En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenido en este viernes 1 de marzo al Espejo de la Diócesis de Alcalá. Soy Pepe Porras y junto a Patricia de la Fuente vengo para actualizarte sobre todo lo que está pasando últimamente y sobre lo que está por llegar en los próximos días.
El pasado domingo, segundo domingo de Cuaresma, la parroquia de San Francisco de Asís de Alcalá de Henares recibió con alegría a cuatro adultos que iniciaron su catecumenado en una celebración que fue presidida por el director del catecumenado de nuestra diócesis, Francisco Javier Martínez. Justo una semana antes, en el primer domingo de Cuaresma, se había celebrado en la Santa Misa presidida por el obispo el rito de inscripción del nombre de los 11 catecúmenos que serán bautizados en la Vigilia Pascual.
Más de 100 jóvenes de diferentes etapas educativas han participado en el encuentro por etapas de la Juventud Estudiante Católica que se ha celebrado este último fin de semana en la Granja Escuela La Esgaravita, en Alcalá de Henares. El sábado por la tarde se celebró la Eucaristía en la que participó el obispo de Alcalá, Monseñor Antonio Prieto Lucena. El prelado quiso hablar directamente al corazón de los jóvenes y recordó el documento El Dios Fiel Mantiene Su Alianza, publicado por los obispos españoles.
Y la Hermandad Obrera de Acción Católica nos ha informado de que este miércoles Monseñor Prieto Lucena presidió en la Catedral Magistral una misa en acción de gracias por Guillermo Rovirosa, apóstol del mundo obrero y en proceso de canonización. Otra información que nos ha llegado ha sido la necesidad urgente de adoradores para varios turnos en la Capilla de Adoración Perpetua de las Santas Formas. Se necesitan cubrir los turnos del domingo a las 3 de la tarde, el lunes a las 11 de la mañana y el martes a las 3 de la madrugada. Si alguno está interesado, solo tiene que rellenar la hoja de inscripción que encontrará en la Capilla de las Santas Formas y depositarla en el buzón.
Ya queda un poco menos para la Semana Santa y nuestro obispo don Antonio ha querido recordarnos la importancia del sacramento de la reconciliación, animándonos a acoger la iniciativa del Papa 24 horas con el Señor, para los próximos días 8 y 9 de marzo. De esto ha querido hablarnos también nuestro obispo en su nueva carta del mes de febrero que podéis encontrar en la página web www.obispadoalcalá.org.
Los próximos días 8 y 9 de marzo celebraremos una nueva edición de las 24 horas para el Señor, una iniciativa del Papa Francisco para poner en el centro de nuestra Cuaresma el sacramento de la confesión. Se podría comenzar el viernes día 8 por la tarde con una liturgia de la palabra que motivara las confesiones y tener el Santísimo Sacramento expuesto hasta la misa del sábado por la tarde. 24 horas para el Señor, para agradecerle el don de su misericordia, para reconocerle como Padre bueno que acoge, que consuela siempre al pecador y que le indica el camino para renovarse interiormente. En estos tiempos de crisis que vivimos, si algo necesitamos es esperanza y perdón. Dios nos garantiza estas dos cosas. Por eso acudamos a Él con toda confianza. Como dice el Papa Francisco, el perdón es el oxígeno que purifica el aire contaminado por el odio. El perdón es el antídoto que cura los venenos del rencor. Es la vía para neutralizar la rabia y sanar tantas enfermedades del corazón que contaminan la sociedad. El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el ánimo para mirar el futuro con esperanza, tanto para quien lo recibe como para quien lo ofrece. Aprovechemos este tiempo de 24 horas para el Señor. Recibid mi saludo y mi bendición, Antonio Prieto, obispo complutense.
Sigues en Mediodía COPE y después de haber escuchado a nuestro obispo, queremos adentrarnos un poco más en Semana Santa, porque precisamente para que podamos vivirla más profundamente están los diferentes pasos que saldrán a las calles como cada año a finales de este mes. Por eso hemos invitado con nosotros a Goyo Manzanares, presidente de la Junta de Cofradías de Alcalá de Henares. Ya estuvo con nosotros en el mes de diciembre y le volvemos a invitar para que nos cuente cómo se están preparando este año para recibir esta semana tan especial.
Gregorio Manzanares, presidente de la Junta de Cofradías de Alcalá de Henares. Bienvenido una vez más al Espejo.
Hola, buenos días, Patricia. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
Es un placer poder hablar contigo sobre la Semana Santa en la ciudad cervantina, que fue declarada, de hecho, fiesta de interés turístico nacional por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el año 2019. Goyo, estoy segura de que esto se mencionó varias veces el pasado martes en la presentación de la Semana Santa en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Que, por cierto, ¿qué tal fue?
Pues muy bien, la verdad hubo mucha afluencia de hermandades, de autoridades, y la verdad que estuvo muy bien, estuvo muy bonito. Y bien, pues con ganas, con ilusión y preparando y presentando pues lo que tenemos por delante, que ya nos quedan 2 días.
Bueno, casi inmediatamente después de Navidad ya empezamos a ver a los anderos ensayar con los pesos por las calles del centro, y todo el mundo mirando, ¿no?, emocionado, ya como muy expectante. ¿Cómo se preparan las cofradías y las hermandades para salir en Semana Santa?
Yo siempre digo que Gaspar, Melchor y Baltasar en el saco nos traen a los cofrades y nos traen a los costaleros. Y desde ese mismo momento, efectivamente, como tú comentas, Patricia, empezamos ese fin de semana siguiente, casi todas las hermandades, los ensayos. Y nos preparamos eso, pues preparando a la gente para preparar ensayos, porque tenemos 3 o 4 meses por delante donde salen a hacer estación de penitencia esas hermandades, y si se necesita una preparación tanto por anderos, costaleros, como los propios hermanos de filas, y a partir de ahí empezamos pues un trabajo bastante fuerte.
Según va pasando el tiempo van añadiendo más peso, ¿no?
Sí, así es. Lo que se intenta es que al final, en los últimos ensayos, se lleve un poquito más de peso del que se lleva en el paso, para que el día que dé la procesión noten un poco más de alivio. Pero sí, empieza con un poco y cada vez se va cargando más hasta los últimos ensayos.
¿Cuál es el máximo peso que pueden llegar a llevar?
Uf, exacto, no te sabría decir, 1.000 kilos, o sea, 700, 800, unos 1.000 kilos más o menos por ahí. Cada paso lleva 30 personas debajo, 25, otros 35, depende de la dimensión del paso.
Esta es una preparación física. ¿Hay alguna preparación como más espiritual para poder aproximarse a la Semana Santa por parte de estos anderos, costaleros?
Sí, tenemos también nuestra preparación. Tenemos toda la semana de nuestro capellán. Y sí que es verdad que antes de la Semana Santa pues intentamos hacer días de convivencia, días de hermandad, donde nuestros capellanes nos preparan espiritualmente para hacer esa catequesis en la calle, y que al final es lo que intentas transmitir tu fe de alguna manera en la calle. Sí, todos nos preparamos y días previos también nos preparamos.
Ya vamos a meternos en Semana Santa. ¿Nos puedes dar una visión de conjunto de las procesiones que están planificadas, de todo lo que vaya a pasar en esta Semana Santa 2024?
Pues mira, por suerte, desde el Viernes de Dolores tenemos ya, llevamos 2 años con procesiones. Entonces tenemos toda la semana, aunque ya hemos empezado dentro de la Cuaresma, en todas las parroquias tenemos nuestros Vía Crucis. Nosotros, que somos de la hermandad que yo presido, es la de la Resurrección. Precisamente el viernes pasado tuvimos el Vía Crucis en la Catedral. Entonces cada hermandad tiene su Vía Crucis. El día 26 lo hizo la Hermandad de la Columna, y quinarios, fiestas principales para presentar a los titulares y para recibir a los hermanos.
Gregorio, vamos a crear algo de expectativa para todo lo que se está acercando. ¿Alguna novedad para esta Semana Santa 2024?
Pues sí, mira, hay novedades de que, bueno, como te digo, no solo se trabaja, aunque se trabaja a partir de enero, pero las hermandades estamos trabajando todo el año. Y hay pasos que están sin completar, son pasos enteros de misterio. Pues para que te hagas una idea, el paso del descendimiento de la Hermandad de la Soledad este año va a poder aportar, porque se hizo la bendición en Navidades de la Virgen María en el Sagrado Descendimiento, cuando la Virgen recibe a su hijo que lo desclava. Entonces aporta este año una imagen nueva en ese paso de misterio, que todavía faltaría un par de imágenes. En la Hermandad de Medinaceli también aporta el María Magdalena en la Sacra Conversación con la Virgen María y San Juan Evangelista, que pues, la bendice el día 2 don Antonio, nuestro obispo, y también se acopla ese paso de Medinaceli. Son 2 imágenes muy bonitas, 2 imágenes que dicen muchísimo en esos pasos. Y luego, como novedad, pues distintos recorridos, que por obras, por distintas cosas, hemos tenido que cambiar, y poquita cosa más.
¿Qué días vamos a poder ver esas novedades en Semana Santa? ¿Qué días van a salir?
Pues mira, el Jueves Santo en el Medinaceli ya se podrá ver, aunque el día 2 está la bendición, como te digo, en San Bartolomé, que la bendice el señor obispo, y el Jueves Santo ya está incorporada al paso, y el Viernes Santo ya está incorporada a la Virgen María al paso del descendimiento.
Tengo una pregunta más personal para ti. Imagino que el tema de gestionar y coordinar, bueno, siendo presidente de la Junta de Cofradías, pues es complicado y es muy fácil caer en el activismo, ¿no? Entonces, quería preguntarte, ¿cómo consigues tú mantenerte en el espíritu de fe y centrarte en lo verdaderamente importante?
Pues sí, la verdad que mucho trabajo, muchas reuniones, muchas ruedas de prensa, muchas historias, pero sí, al final tengo la suerte de tener a mi lado a una de las personas más importantes que me ha dado este mundo, que para mí es mi amigo, mi hermano, y es con el que me comulgo, hablo con él diariamente en el espíritu y en la fe, que es don Alberto Morante. Es delegado diocesano, recién nombrado delegado diocesano, pero para mí siempre he dicho que cuando fundé mi hermandad, el señor obispo me regaló algo, que fue esta persona, que es amigo mío personal y es con el que me guío, me lleva, me instruye y me marca los pasos. Cada paso que doy está dirigido por él para no descarriarme y hacer las cosas bien y ser ejemplo de mis hermanos.
Quiero pedirte por último que mandes, Goyo, un mensaje a todos los oyentes para que no se queden en el sentimentalismo o en la superficie de lo que van a ver por las calles en Semana Santa.
Pues que se queden con lo que van a ver en esos pasos, que se queden con lo que vivió nuestro Señor, que es nuestra fe, y lo único que intentamos hacer y transmitir es lo que Él pasó en su día, una pasión, muerte y resurrección, y que vean el hombre de hace 2000 y pico años lo que tuvo que pasar, por dónde tuvo que pasar, para que hoy nosotros podamos tener una fe y podamos vivir en la resurrección, que es lo más bonito que hay. Tener como fin la resurrección.
Pues Goyo, muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado. Nada, esperamos que todo vaya bien de aquí a Semana Santa, que en Semana Santa todo también salga genial y que eso, que sea todo para mayor gloria de Dios.
Siempre sale bien, porque son ellos los que interceden, es Dios el que pone la mano y nunca nos saldrá nada mal. Y lo que tenga que salir es porque tiene que salir así. Nos ponemos y nos encomendamos siempre a ellos.
Encomendados a ellos nos quedamos. Muchas gracias, Goyo.
Gracias, Patricia.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ahora queremos dedicar un ratito a hablar de cultura, porque antes de Semana Santa, si todo va bien, se inaugurará en nuestra diócesis complutense una exposición temporal que contendrá las obras de la artista contemporánea Teresa Peña. Por eso al teléfono tenemos con nosotros hoy a la delegada diocesana de Fe y Cultura del Arzobispado de Toledo, Pilar Gordillo. Ella es además directora de Evocarte, de la empresa Evocarte, y guía turístico en la ciudad de Toledo. Desde el 5 de febrero hasta el pasado domingo 25, este arzobispado acogió la exposición Alégrate, Dios te quiere y te abraza, que contenía una serie de cuadros de Teresa Peña. Para conocer un poco más a esta artista, cuyas obras pronto llegarán a Alcalá de Henares, tenemos, como hemos dicho, a Pilar Gordillo al teléfono. Buenas tardes, Pilar, y gracias por atender la llamada.
Muy buenas tardes, pues nada, muy feliz de estar con todos vosotros en esta tarde que parece cultural y llena de color y de belleza y de arte.
Pilar, Teresa seguramente sea muy desconocida para algunos de nuestros oyentes. ¿Quién es esta artista?
Bueno, pues Teresa Peña es la pionera del arte contemporáneo sacro, porque ella era una mujer profundamente creyente y todas las vanguardias, todo el arte que se hacía en la década de los 60 y los 70, tan expresionista, tan cubistizante en sus formas y rupturista, pues ella lo traspasó a su profunda vida de fe, de piedad, al mensaje cristiano, a la buena noticia del Evangelio.
Decíamos que se espera poder inaugurar una exposición con las obras de Teresa Peña en nuestra diócesis antes de Semana Santa. ¿Qué crees que podemos esperar de Teresa Peña con esta exposición?
Bueno, pues la verdad es que la pintura de Teresa Peña conmueve, sorprende, porque ella fue la primera mujer artista que fue becada en Roma y obtuvo pues esos 4 años de beca allí, además de la medalla de oro, del premio especial fin de carrera, de varios premios prestigiosos de la época, y tuvo la oportunidad de viajar a Alemania en los veranos, de viajar a Bélgica, a Francia, y de conocer pues esas vanguardias que eran la expresión un poco de una sociedad pues escandalizada de las guerras, totalmente destruida también y con mucho nihilismo, con mucho sinsentido, y ella pues todos esos negros, todas esas formas grises y esos grandes planos pues los va a llevar a hablarnos pues de la de la profunda esperanza que tenemos los cristianos, desde el Salmo de Paz, que es una gran mano en la que vemos a Dios Padre sosteniendo a la humanidad, la figura de un padre con un hijo durmiendo, acurrucados en esa posición fetal, de la confianza, de la, bueno, pues del abandonarse en Dios, hasta pinturas mucho más coloristas que ella va con las que va a manifestar pues la buena noticia de que es una gozada vivir con Dios, de que es una fiesta estar en la casa del Padre, de que es un abrazo verdaderamente encontrarte con Cristo, y en unas iconografías absolutamente distintas a todo lo que hemos visto hasta ahora, algunas no revolucionarias, sino innovadoras totalmente, porque no se habían pintado en la historia del arte cristiano, no se había pintado la fiesta en la casa del Hijo Pródigo, no se había pintado jamás la parusía, cómo será ese segundo encuentro, el Maranatá, ese abrazo final con Cristo, no se había pintado una piedad en medio de la Trinidad, una piedad trinitaria. Son pinturas que van a sorprender a los alcalainos, sobre todo pues, por su profundo misticismo, por su lirismo, por su poesía, incluso a los no creyentes. También les van a conmover, porque tienen una belleza, tienen una técnica extraordinaria y un colorido que sale de la oscuridad a la luz, porque ella pintaba los fondos negros y haciendo un poco eco de Dios creador, pues del abismo, de la nada, de la negrura, sacaba las figuras con planos de luz blancos y luminosos.
Pilar, has estado en contacto con las obras de Teresa Peña en este último mes de febrero. ¿Cuál es el mensaje que ha calado en tu corazón de esta artista?
Hombre, pues para mí la alegría de tener a Dios, ¿no? Sobre todo. Y también la debilidad humana. Ella es muy humana, ella tuvo su debilidad, su enfermedad, a veces incluso debilidad mental, tenía alguna depresión. Entonces ella es una mujer muy humana, con esa fragilidad, con esa certeza de que ella no se podía dar la vida eterna, ni tener el Espíritu Santo, ni tener fuerzas para vivir si no se las daba a Dios. Y eso lo refleja en sus pinturas. Vemos en la Visitación a una Santa Isabel completamente negra, pero que abre las manos a la Virgen María, que viene toda azul, radiante, con velocidad, a abrazarla. O sea, ella se pinta en esas figuras frágiles, débiles, enfermas, incluso llegó a vivir entre los marginados en Zaragoza, en un barrio con los pobres y con las personas, digamos, más bueno, pues apartadas de la sociedad. Y todo eso le hizo ser muy humana, estar muy a pie de tierra y sentirse pues en esa fragilidad necesitada de Cristo, necesitada del Espíritu Santo. Ella antes de pintar hacía una oración: Señor, pon en mis manos tus manos para que yo te lleve a ti, a los demás, a través de mi pintura. Y eso es lo que yo he recibido. Realmente son pinturas que te van transmitiendo la fe, la existencia verdadera de Cristo, de la entrega, porque hay pinturas sobre la muerte de Cristo, entonces la entrega de ese Cristo exánime que ha dado todo, su espíritu, su sangre, su aliento, sus fuerzas, y que está completamente en el suelo, empastado, sin carne ya, porque está seco. Y son verdaderamente pinturas emocionantes, pinturas de mucha meditación, que transmiten una delicadeza, una sensibilidad profunda, que es la que tenía Teresa Peña.
Para ir terminando, queremos preguntarte algo en relación con un espectro más amplio, ¿no? ¿Por qué le interesa a la Iglesia Católica mirar a una artista como Teresa y darla a conocer?
Bueno, yo creo que ha llegado la hora en la Iglesia de que volvamos a tender la mano a los artistas actuales, que volvamos a seguir siendo impulsores del arte, de la belleza, para expresar nuestros grandes misterios, nuestra alegría de la salvación, para llegar al hombre de hoy, que lógicamente es un mundo del de la imagen, y como es un hombre con el que apenas se puede hablar, no es un hombre intelectual, no es un hombre de teologías, pues es un camino el de la belleza, es un camino el de la imagen, pues muy poderoso, como siempre ha sido para la Iglesia, pero si cabe en esta generación mucho más, para llegar a los jóvenes, para llegar al hombre de la calle, al hombre actual. Entonces, es importante animar a los artistas, es importante cambiar nuestra mentalidad en los que estamos dentro de la Iglesia, los sacerdotes, los feligreses que tienen ese poder de decisión a la hora de comprar imágenes, de decorar las iglesias con imágenes que van a ser las que guíen nuestro culto hacia donde vayan nuestras oraciones. Es una pena que no se siga creando arte cristiano ya del siglo XXI. Por eso, nosotros nosotros hemos, en nuestro arzobispado, pues hemos tomado esta firme decisión de volver a tender la mano a los artistas, impulsarles, alentar a los jóvenes talentos, provocar la creación de nuevas obras que abrigamos en exposiciones constantes de arte contemporáneo sacro, y para empezar todo este trabajo pues hemos querido sentar las bases con la pionera, con la primera que está ya reconocida, cuya obra está en los museos, está en algunas catedrales, algunas de las obras de Teresa Peña, y que, bueno, pues ya digamos es una aceptación en la historia del arte cristiano, la presencia con todos los honores de esta mujer, digamos, tan importante, que puede inspirar a muchos otros y que demuestra que con el lenguaje contemporáneo, que es a veces tan temido y tan desconocido y a veces también tan arriesgado y muchas veces catastrófico, ¿verdad? Pero bien llevado, con un verdadero fondo, con un respeto, con una temática en ese sentido profundamente vivida, pues puede dar unos frutos impresionantes, ¿no? Así que esta es nuestra apuesta, la apuesta por el arte contemporáneo sacro.
Pues Pilar, ojalá muchas más diócesis empiecen también a apostar por este arte contemporáneo sacro. Y nada, muchísimas gracias por este rato que has compartido con nosotros en El Espejo Mediodía COPE y por acercarnos a la figura de Teresa.
Pues gracias a todos vosotros y sobre todo a la diócesis de Alcalá, que también va a ser una buena madre, que va a acoger con sus también voluntarios para explicar, para hacer ese diálogo corazón a corazón, para llevar realmente con la propia experiencia de cada persona que está en la sala a través de esta pintura, que es un camino más, pues la buena noticia de que somos hijos de Dios y que somos muy felices.
Llegado al momento de la agenda. Mañana mismo habrá dos encuentros distintos. Por un lado, los profesores de religión se reunirán en el monasterio de San Bernardo, y por el otro, los niños de toda la diócesis de Alcalá se encontrarán en Morata de Tajuña para el anual encuentro diocesano de niños.
El día 16 de abril se inaugurará el primer curso de patrimonio artístico de la diócesis de Alcalá, organizado por la Escuela de Arte Cristiano. Si quieres participar del curso, tienes toda la información en la web del Obispado y en la misma puedes encontrar también el contacto de la Delegación para la Evangelización de la Cultura. Queremos darte ahora algunos avisos rápidos. En primer lugar, recordarte que puedes encontrar toda la programación de la Semana Santa de Alcalá de Henares en la página web del Ayuntamiento. Además, este domingo 3 de marzo, el grupo instrumental Ensemble Praeteritum ofrecerá el concierto Vivaldi Senza Fine en la parroquia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares a las 8:30 de la tarde. Si quieres disfrutar de una interpretación muy especial de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, apúntatelo en la agenda. La entrada será libre con donativo. Y como propio de la Cuaresma es hacer retiros y tener momentos de silencio, el fin de semana del 15 al 17 de marzo, la Delegación de Espiritualidad de nuestra diócesis propone para todos los diocesanos unos ejercicios espirituales que dirigirá don Fermín Peró en la Casa de la Concepción en Navas de Río Frío, en Segovia. Si estás interesado, puedes escribir al correo espiritualidad@obispadoalcala.org.
Y recuerda, por último, que el próximo 7 de marzo la diócesis está de fiesta por el aniversario de la reversión de las reliquias de los mártires Justo y Pastor, patronos de nuestra diócesis. Además de la fiesta escolar que habrá por la mañana, todos estamos invitados a participar de la misa que presidirá ese mismo día, con esta ocasión a las 7:30 de la tarde, Monseñor Prieto Lucena.
Y querido oyente, a ti que nos escuchas desde donde quiera que estés, te invitamos a volver a conectarte la semana que viene a la 1:33 de la tarde a esta emisora para seguir al día con lo que ocurre en nuestra diócesis complutense.
Un viernes más, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que tengas una feliz semana y te dejamos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.